La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Es la 1:04, segunda hora de la mañana en Jaca, y siempre a esta hora actualizamos la información. Seguimos con mucho frío en Jaca, 2,5 grados ahora mismo, y está lloviendo muy débilmente en la calle Mayor. Según las previsiones, hoy vamos a continuar con tiempo inestable, cielos cubiertos y en principio más lluvia que nevadas. Parece que la nieve nos da una tregua y hoy podrían ser más lluvias. No obstante, ya sabéis que seguimos en alerta por todo tipo de posibilidades en próximas horas. Alerta naranja por posibilidad de lluvias, de vientos o de nevadas. Por tanto, máxima precaución en estas próximas horas en nuestra ciudad. Cielos cubiertos, lo dicho, máximas para hoy de 5 grados en la capital jacetana. Información que completamos con Paola. Paola, adelante.
Hoy sufrimos los restos de la nevada caída en la jornada de ayer y las grandes acumulaciones de nieve, tanto en tejados como sobre todo en las aceras, hacen difícil la circulación a pie en algunos tramos, por lo que hoy sigue siendo muy necesario salir a la calle con total precaución. En cuanto a los pasos, con Francia se puede circular por Somport, pero solo hasta la población francesa de Bedús, que está muy cerca de la frontera. Portalet permanece cortado. Son necesarias cadenas desde Viescas hasta la frontera, y desde la frontera no se puede circular hacia Francia. El uso de cadenas también es imprescindible a esta hora en Anso. El paso por Bielsa también está cortado.
El Ayuntamiento de Jaca celebra esta tarde pleno ordinario. Será a partir de las 8.
Y se incluyen propuestas de otros partidos, como la del Grupo Municipal del Partido Aragonés, que lleva una propuesta en relación a la situación de la estación depuradora de aguas residuales de Badaguas. Por otro lado, el Partido Socialista presentará una propuesta sobre la continuidad de las consultas externas de la especialidad de digestivo en el Hospital de Jaca.
Por cierto, hablando del Ayuntamiento de Jaca, hay que destacar que recibe esta semana una subvención del Gobierno de Aragón por un importe de 243.000 euros. Ayer en nuestra tertulia nos lo adelantaba el concejal de Interior del Ayuntamiento de Jaca, José Manuel Prada. ¿Para qué se va a destinar este dinero? Bueno, pues en principio se pretende llevar a cabo una remodelación del complejo deportivo Armando Abadía. En principio ya sabéis que hay diferentes entradas y salidas y se quiere unificar todo en un gran recinto deportivo. Por último, reseñamos que hoy miércoles el Hotel Las Margas de Sabiñánigo está acogiendo un taller dirigido a cocineros profesionales.
En él los participantes profundizan en el conocimiento de la trufa y sus usos culinarios. La cita cuenta con la presencia de los cocineros Alexis Pelissú e Iván Sola. Este taller está enmarcado en la jornada gastronómica Trúfate, que se celebrará el 23 de febrero también en Sabiñánigo.
Paola, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
2:20, más noticias en Mediodía Cope en Jaca. Es la 1:08, hasta y media vamos a hablar de libros, de literatura, con protagonistas como Raquel Cánovas Molina, que saludamos ya mismo, y después, como siempre, nos iremos hasta Sallent de Gállego para saludar a Antonio Sarraldi y sus recomendaciones literarias. Vamos a hablar de libros con esta escritora, con Raquel Cánovas Molina, y de un cuento ambientado en los montes de Vitoria que refleja la trascendencia de compartir y que ha recibido ya muchas visitas en internet y del que nos hemos hecho eco aquí en la sintonía de Cope Jaca. Saludo, por tanto, ya a Raquel Cánovas Molina. Raquel, hola, muy buenos días.
Buenos días, Cristóbal, ¿qué tal?
Encantados, gracias por atendernos. ¿Qué tal todo?
Muy bien.
Bueno, pues como escritora que ahora mismo vamos a hablar contigo de tus obras, de esta última obra, y natural de Murcia, ¿no? Algo que los oyentes comprobarán en breves instantes, ya que el acento murciano te identifica, ¿verdad, Raquel?
Sí, eso no se puede evitar.
Eso no se puede evitar, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues muchas gracias, Raquel, por acompañarnos, como siempre, en directo aquí en la sintonía de Cope Jaca, en el 106.6 de la FM. Bueno, vamos a hablar de este libro que está ambientado en Euskadi y que se llama Lo que me enseñó Euskadi en un paseo junto al río Golaco, ¿verdad?
Uh-huh.
Sí, bueno, cuéntanos ¿Qué es lo que nos quieres transmitir? ¿De qué se habla en este libro? Que, por lo que tengo entendido, está a su vez dividido en varias partes. Son como tres cuentos en uno, ¿no?
Sí, exactamente. El libro contiene tres cuentos, cada uno de los cuales está ambientado en una provincia distinta de Euskadi, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, por ejemplo, el primero se llama La lámina del río Golaco y el don de la felicidad, y es un cuento que trata de hacer reflexionar al lector sobre el ser y el tener. En definitiva, se trata de, bueno, lo que yo traté de expresar con él es que el don de la felicidad lo tenemos innato y que es nuestra obligación cultivarlo, protegerlo y potenciarlo, ¿no? Uh-huh. Ese es el primer.
El ser y el tener, ¿no? Lo que pasa es que esto de la felicidad, alcanzarla es complicado, ¿verdad? Pero bueno, tú eres optimista, ¿no?
Yo muchísimo.
Bien, bien, bien.
Muchísimo.
Claro que sí, eso es, evidentemente, ser negativo no sirve de nada, mejor ser positivo, ¿verdad?
Sí, se consiguen más cosas, desde luego.
Bueno, primero de los cuentos, ¿no?
Sí. Luego, el segundo se llama El Aquelarre. Está ambientado en la provincia de Guipúzcoa y lo que trata de expresar más o menos es, bueno, el mensaje de fondo que tiene El Aquelarre es que debemos venerar a la naturaleza, ¿no? Y, bueno, utilizo la mitología vasca para hilar todo el cuento, ¿no? Uh-huh. Y es un reflejo de lo que verdaderamente eran los aquelarres, que todo el mundo piensa que eran reuniones de brujas y todo eso, pero históricamente pues hay indicios y pruebas de que realmente eran reuniones de campesinos.
Ah, sí, no tan feo como lo pintan, no, mucho más inocente, ¿no?
Sí, exactamente.
Bien.
Y ya por último, el del castaño de castañas dulces, que es un cuento que trata sobre un castaño que en determinado momento decide hacer sus castañas dulces para expandirse fuera del castañar donde vivía, ¿no? De manera que los humanos y los animales, al probar las castañas, pues se llevan la semilla de ese castaño y la plantan en sitios a los que ese castaño jamás habría llegado porque tiene raíces. Y básicamente esa es la sinopsis del cuento.
Bien.
El que he subido a YouTube para eso, para que llegara más gente todavía.
Este último, ¿no? El castaño de castañas dulces, ¿no?
Sí, uh-huh. Y ha tenido mucho éxito, la verdad. Yo me sorprendí porque, bueno, lleva ya 6,000 y pico reproducciones y es un cuento que está gustando mucho. La verdad es que recibo muchísimas felicitaciones por él, porque a la gente le encanta el mensaje y le encanta que yo cunda con el ejemplo.
Sí. Bueno, pues vamos a profundizar en este castaño de castañas dulces, que es el que se puede encontrar en YouTube. Supongo que en YouTube, si tecleas estas palabras, castaño, castañas dulces, se encuentra rápidamente, ¿no?
Sí, sí, componer eso, el castaño de castañas dulces, o el castaño, o cuento el castaño, o así, uh-huh,
y ya sale. Bien, antes de nada, una pregunta. Lo que me enseñó Euskadi en un paseo junto al río Golaco, insisto, es el libro, y luego hay estos tres cuentos, del que el tercero de ellos es el del castaño. ¿En Euskadi por qué? ¿Por algún viaje a Euskadi? ¿Por alguna vinculación familiar? ¿Por qué motivo
sí,
se centra la historia en el País Vasco?
Vinculación familiar no fue, bueno, un viaje que hice a Euskadi y me encantó lo que vi, me encantaron los paisajes, porque claro, yo soy del sur y no estoy acostumbrada a ver esa explosión de vegetación, de vida, de... Sí, me gustó muchísimo.
Bueno, ya sabes que Jaca es parecido a Euskadi en cuanto a la naturaleza.
Claro, está en la misma zona.
Sí, estamos a la misma altura desde el punto de vista geográfico y, por tanto, los paisajes del País Vasco son similares en Huesca, entre comillas. Mm. No se puede comparar, evidentemente, una comunidad autónoma con otra, cada una tiene sus particularidades, pero bueno, además ya sabes que en Jaca tenemos muchísima población vasca, ¿no?, que nos visita a modo de turismo, ¿no?, y también gente que, por supuesto, vive aquí porque, bueno, estamos a 2 horas de San Sebastián, como digo yo, vamos, a tiro de piedra.
Sí.
Bueno, y entonces este castaño de castañas dulces, la verdad es que queda clarísimo por los tres cuentos, en el tercero también lo denotas, que intentas transmitir un mensaje que va mucho más allá, no es un mensaje superfluo o sencillo, ¿verdad, Raquel?
No, llega incluso a ser filosófico un poco también, ¿no?
Sí.
Son cuentos, bueno, por la facilidad, bueno, la accesibilidad del vocabulario, lo pueden escuchar niños y lo pueden leer niños y lo comprenden, ¿no? Pero realmente son cuentos que un adulto le va a sacar un mensaje completamente distinto al que le va a sacar un niño.
En este último del castaño de castañas dulces, si nos puedes ampliar, porque claro, el castaño se expande a otras zonas y ¿qué es lo que quieres reflejar realmente? Es decir, que con un poquito de ilusión se puede alcanzar grandes metas, ¿no?
Sí, realmente lo que trata de expresar es que la trascendencia de compartir, ¿no? Que cuando tú compartes algo hoy, tú no sabes a cuánta gente estás haciendo feliz por compartir eso, ¿sabes? Porque, por ejemplo, tú compartes algo conmigo, yo me siento agradecida por eso y el día de mañana me acordaré de lo que tú compartiste conmigo, ¿no? Y compartiré con otra persona y luego con otra persona, esa persona compartirá con otra y así. Y la cosa es que un gesto que iniciaste tú, el día, bueno, transcurrido un tiempo, ha podido repercutir en muchísima gente. Entonces eso es más o menos lo que trata de expresar el castaño de castañas dulces.
Claro, sí, sí, desde luego desterramos la idea de personas egoístas, sino que desde luego tenemos que intentar ser, bueno, pues generosos y compartir, ¿verdad?
Exacto.
Y por tanto, esto todo queda evidentemente reflejado en esta época de crisis, ¿no? Que supongo que a la hora de escribir, Raquel, te habrá influido el hecho de que estemos en crisis. Bueno, creo que al 100% de la población, cada cosa que hace le influye que la crisis está ahí latente, ¿no? Desde hace algunos años.
Claro, claro. De hecho, en parte yo creo que el éxito que ha tenido el castaño de castañas dulces debido precisamente a eso. Porque sí que es verdad que en crisis se ven cosas, o sea, bueno, eso es desagradable, ¿no? Porque ves cómo la gente pierde su casa o pierde su dinero, su nivel económico y eso, ¿no? Y eso duele, ¿no? Pero también sí que es verdad que la gente como que se vuelve más solidaria,
sí,
¿sabes?
¿No?
Y dice, bueno, te veo que estás pasándolo mal, pero yo quiero solidarizarme contigo. Y esa, yo creo que en parte el castaño de castañas dulces ha gustado tanto por eso mismo, porque en estos momentos de crisis la gente está muy sensible a lo que es la solidaridad y es por eso.
Tú misma lo dices, que es un reflejo del sentimiento de solidaridad que la crisis ha hinchado, ¿no? Ha inflamado en la población. Cada vez somos más solidarios. El otro día hablábamos con Cáritas Sabiñánigo y nos decía que hay más crisis, pero hay más gente solidaria, con lo cual una cosa compensa a la otra, afortunadamente.
Claro, claro.
Bueno, pues el castaño de castañas dulces de Raquel Cánovas Molina, natural de Murcia, que no es tu única obra, ni mucho menos. Más tendrás, ¿verdad, Raquel?
Sí, esa es la tercera obra. El libro de Euskadi es la tercera obra. El primero que escribí se llama Algo me dice que, y es un cuento sobre la intuición. El segundo fue, bueno, un encargo del balneario de Archena, de aquí de Murcia, y se llama La posada de las estrellas, muy bonito también. Y ya el último fue el de Euskadi.
El de Euskadi. El primero, Algo me dice qué, ¿no?
Sí, Algo me dice qué.
La posada de las estrellas, el segundo, ¿no?
Sí.
Bueno, y una escritora que desde luego tendrá más aficiones, supongo, que escribir, ¿o eres de las escritoras de estar todo el día escribiendo?
No, no. Aparte hago muchas cosas más, muchísimas cosas más. Por ejemplo, pues, no sé, me gusta leer. El último libro que he leído ha sido uno de poesía de Pedro Alberto Cruz, precioso. Luego me gusta, bueno, hace 5 años que practico danza del vientre. Que eso también es, no sé, es una de mis aficiones. Así Y la última que he descubierto, que es la que más me apasiona ahora mismo, que así más, lo que pasa es que la practico poco, solo una vez a la semana, pero que me encanta, es el piragüismo.
El piragüismo, bueno, bien, bueno, sí. No está mal. Desde luego hay que tener actividades de todo tipo y hacer cuantas más cosas mejor, porque eso a fin de cuentas te abrirá la mente, ¿no? Para evidentemente
claro.
Escribir, ¿no? Es lógico.
Claro,
¿no?
Claro. Hay que hacer cosas distintas y tratar con gente de lo más variada posible.
Claro, claro, sí, sí. Que esto fluya, ¿no? Que el cerebro fluya, ¿no? Y salgan cosas bonitas como el castaño de castañas dulces. Desde luego, como decías en el arranque de la entrevista, Raquel, las nuevas tecnologías han sido una revolución para ti, con más de 6.000 visitas en YouTube a tu cuento.
Sí, exacto. Ha sido, la verdad, que muy sorprendente. Yo no me lo esperaba. Sí que es verdad que yo mandé unos cuantos emails así a bibliotecas y a algunos colegios y eso, para, pues, para eso, para decir, oye, mira, esta obra está aquí, pero luego esas bibliotecas lo han ido poniendo a lo mejor en su blog o redifundiendo y los colegios igual y así ha sido como se ha formado lo que se ha formado.
Sí, sí, sí. Fantástico, hombre, si algo se escribe con el corazón, evidentemente eso cuaja, como ha pasado con este castaño de castañas dulces, englobado en el libro Lo que me enseñó Euskadi en un paseo junto al río Golaco. Raquel, ¿algo más que quieras añadir? Desde luego, cuando seas famosa, acuérdate de nosotros, ¿eh?
Hombre, por supuesto.
Lo dicho, ¿algo más, Raquel, que quieras expresarnos? Desde luego, a seguir disfrutando de la lectura y en este caso, pues vía YouTube se puede encontrar rápidamente tu cuento, que en este caso sería escuchado, ¿no?
Claro.
Bien, bueno, pues enhorabuena por este exitazo de El castaño de castañas dulces que nos ha contado aquí en directo siempre en Cope Jaca, en la sintonía de Cope Jaca, Raquel Cánovas Molina. Raquel, muchísimas gracias, un placer, que vaya fenomenal
gracias.
El mundo de los libros y hasta la próxima.
Gracias, Cristóbal.
Hasta luego. Adiós. Adiós. Bueno, en un instante seguimos hablando de libros tras haber hablado con Raquel. En este caso nos espera ya Antonio Sarralde.
Ven a conocer el espacio nórdico balneario de Panticosa. Aprende con nuestras clases de perfeccionamiento o iniciación. Tenemos un circuito 5 kilómetros y medio pensados para ti. Espacio nórdico balneario de Panticosa. Más información y reservas en panticosaactiva.com o en el número de teléfono 628-614-474. Estés donde estés, sea la hora que sea, allí donde te encuentres, Cope Jaca está contigo. Escúchanos o descárgate nuestros programas en cope.es, en la sección de Jaca. Descubre una nueva forma de estar informado.
Entramos en la recta final del programa de hoy con los buenos e interesantes consejos sobre lectura de Antonio Sarralde. Antonio, hola, muy buenos días.
Muy buenos días, querida amiga.
¿Qué tal estás, Antonio? Pues, ¿cómo ha vivido allí en esta gran nevada?
Pues eso, una gran nevada. Dicen que año de nieve, año de bienes. Esperemos que sea así. Además, siempre la nieve es bueno para todos, para los que vivimos aquí, para los que tienen su vida hecha su economía es la nieve, y para los que vienen de fuera también tienen que entenderlo ellos. Ahora, con una particularidad, que los inconvenientes no los trajamos los de aquí, para que ellos vengan bien. Así que también tienen que entender un poquito más los demás. Pero vamos, siempre bienvenida sea la nieve. Al fin y al cabo es el motor económico de todo este nuestro querido valle. Y, por supuesto, está precioso.
Bueno, hoy nos vas a hablar, Antonio, de una novela, bueno, más bien una narrativa, del autor Mo Yan. Es el último premio Nobel de Literatura y la obra se titula Cambios. ¿Sobre qué versa este libro? Y háblanos también un poco del autor.
Sí, efectivamente, vamos a ver. Fue una sorpresa para todos, aunque en el ánimo de todos estaba que este era un gran escritor, y sobre todo también el Nobel pues va desarrollando, yo diría, su círculo, su expansión en todos los sitios, por todo el mundo, y tocaba ya alguien de literatura oriental, vamos, de oriente, no que sea literatura oriental. Y entonces, pues efectivamente, en el ánimo de casi todos estaba pues este hombre, Mo Yan, este escritor, y que además ha tenido una gran trascendencia porque era mucho más conocido por una película que se hizo de una obra suya, que era Sorbo Rojo, sobre el campesinado chino, que más que por su literatura. La dificultad que tienen estos autores chinos o japoneses es encontrar unos buenos traductores que adapten la obra, sino que interpreten su pensamiento y lo expresen en nuestros idiomas correspondientes. Pero vamos, está muy bien conseguido. Entonces él cierra su círculo de obras que ha hecho, como son Sorgo Rojo, vuelvo a decir que es una película, Grandes Pechos, Amplias Caderas, también otro suyo, la Balada del Ajo, está muy característica, sobre el campesinado, etcétera, etcétera, y ha querido reflejarle un poquito su vida, su existencia, en el último libro, que es una preciosidad, que es Cambios. Cambios es un librito se lee muy bien, de unos 130, no sé si llega a 130 páginas, y con un precio muy, muy asequible. Incluso lo podemos tener en electrónico, pues por un precio de 10 euros, con lo cual quien no puede leer, decir, no va a leer un premio Nobel. Bueno, ¿qué nos cuenta en Cambios? Cambio, él refleja, este es un hombre que nace en el campesinado, es un hombre pues que tiene que sufrir, para hacernos una imagen, sería la España de los 40 o los 50 que se desarrolla. Han acabado ellos una gran guerra, la guerra japonesa, chino-japonesa, con todos los avatares que lleva, y el campesinado sobre todo. Es un país en un desarrollo incipiente, pues como ocurría en España en los años 40 y 50. Y él tiene que vivir con todos los inconvenientes que suponía este campesinado, y él, para él, era pues una supervivencia. Era un hombre que arrancó en su universidad, fue la calle, aunque él después acabó haciendo estudios, como muy bien refleja en esta obra suya. Ahí nos cuentas, es una, yo diría que es un niño, un chico, un niño de la calle, como no, como ocurría pues a las personas que hoy ya tenemos 70 y tantos años. Entre los 70 y 80 pues jugábamos al fútbol en las calles, y en las porterías eran los jerseys que dejábamos en los postes para jugar. Bueno, pues él transportado a su situación. Además es muy curioso que en una de sus páginas, como habla, para él lo suponía la escuela, era un elemento de convivencia, todo lo que diría pues gente pobre, gente de campesinos, y cómo llegaban allí. Pero ya él tenía ya un concepto de la vida, yo no de rebeldía, sino de análisis profundo. Y a mí me ha hecho gracia subrayar un párrafo de una de sus páginas que dice: tan poca cosa era yo que, aun sabiendo perfectamente que el profesor Liu había anunciado mi expulsión de la escuela, se entiende, a todo el mundo por megafonía, a mí la escuela me seguía gustando y seguía yendo allí con mi vieja mochila a ver si tenía ocasión de colarme. O sea, no era un hombre rebelde en cuanto no conformista con lo que había, él lo aceptaba, era una realidad que le tocaba vivir. Entonces para él la escuela tenía un valor, que aunque le expulsaban porque era, vamos a decir, el típico niño revoltoso, y entonces en esa disciplina férrea que había lo expulsaban, pero él le seguía gustando, no tenía rencor ni hacia el profesor ni hacia la escuela. Entonces él tiene que desarrollar, él vive en un campesinado, con lo cual era una situación entonces en China, pues solo a la universidad no se iba, no tanto por méritos académicos, sino por méritos de enchufismo, diríamos. Siempre los de la comuna, los jefes de la comuna, ya instalado el comunismo de Mao, pues se podían mandar a sus hijos, pero aquel que no tenía buena relación, pues no lo podía. Entonces el que busca un camino. ¿Dónde busca el camino? Pues a través del ejército. Y en otra de sus páginas dice, así como que él, ¿cómo llega a meterse en el ejército? Dice, él era, se define, como un soldado raso que desempeña funciones de un oficial, que en sus clases hablaba sin parar desgañitándose de la teoría marxista y al mismo tiempo era capaz de escribir novelas. Él tenía que vivir en aquella situación. Él era, se encargaba del economato, de llevar de un lado para otro patatas y cebollas, y él encontró ahí su manera de poder desarrollar y conseguir ir a una universidad y adquirir nuevas, yo diría, un estatus. No es que él luchase por ese estatus, sí, pero como de desarrollo personal suyo. Y es una novela encantadora porque conoceremos pues sus primeros amores, conoceremos a un amigo suyo con nombre y además real, pues que en aquella época pues era un poco el amigo, este era el típico amigo calavera, pero qué curiosa la vida, este amigo calavera hoy está situado y es dentro de la élite de las personas que han hecho fortuna con el comunismo chino. Conocerá también la que fue su primer amor, una actriz que no le hizo ni puñetero caso, pero que después, pasado el tiempo, esta mujer pues ha encontrado en una situación totalmente despojada de todo y ha acudido a él, pero ha acudido no como una antigua amante, sino como una persona. Su fidelidad a su esposa, que fue durante todo siempre ya, y sigue siendo, es una, yo diría, una novela de recuerdos, esta última de cambios, pero además con una visión de la historia y de la realidad china que se vive hoy actualmente y cómo se ha llegado a ella.
Porque se refleja en esta obra el cambio que se ha producido en China.
Claro, el cambio de que él este es un hombre que todavía sigue teniendo, yo diría, el pudor de su infancia, de su origen, y hoy se ve, incluso lo llega a decir, se ve un poco, tiene miedo a la fama y al dinero que le pueda producir esta situación de ser un escritor reconocido. Sigue manteniendo esa virtud tan bonita de ese pudor, primero como diciendo, perdonen ustedes si yo ahora soy famoso, cosa más bonita que una persona así se exprese de esta manera. Es una literatura que entra muy bien, se entiende perfectamente y llega perfectamente también al corazón. A mí la verdad que es uno de los autores no muy leído en España. Tuvo más fama, vuelvo a repetir, a través de la película suya Sorjo Rojo, pero que es a mí me ha cautivado y poco a poco seguiré leyendo más de sus obras. Por eso se puede empezar, me parece que esta última que hizo es ideal, ya vuelvo a repetir también, de 101 a 120 y tantas páginas, pero se cuenta de esta manera, yo diría, tan simple y también, pero tan importante como es el desarrollo, los cambios que se producen en una persona, pues el vivir diariamente.
Recordamos el título de esta obra, Cambios, del autor Mo Yan. Antonio Sarralde, muchas gracias y hasta el próximo día.
Pues ha sido un placer, queridos amigos.
Gracias, Paola. Gracias a Antonio Sarralde, por supuesto, por esta intervención. Llegamos a la 1:30. Seguimos en COPE.